Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Hilo Rosa.
Nosotras somos Fer y Andy.
El Hilo Rosa surge a partir de nuestra necesidad de ampliar la conversación sobre temas que no se hablan, pero sobre todo, de alzar la voz por aquellas personas que aún no pueden.
El Hilo Rosa.
Este es un espacio en donde celebramos la diversidad de identidad, de pensamiento y de expresión de cada persona.
Todo lo hablado en este programa son meramente opiniones que parten de nuestras experiencias.
El Hilo Rosa. Y recuerden que nuestra opinión acaba cuando empieza el derecho del otro.
Hola, 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 todas, todos, todes, ¿cómo están el día de hoy? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, esperemos que estén súper bien. Yo soy Andy.
Yo soy Fer.
Y el día de hoy, para las personas que nos están viendo en YouTube, evidentemente saben que tenemos invitadaxo, pero para las personas que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast o su plataforma de preferencia, está con nosotras Miguel, que Miguel se va a presentar solo, no necesita que nadie que lo presente, nada mejor que él. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, ¿todo bien aquí en casa, guardado? Pues me presento rapidísimamente, soy Miguel Moguel, he sido activista de temas de derechos humanos, pero trabajo temas de diversidad y temas de género, principalmente enfocado a varones.
Súper, Miguel. La verdad es que les contamos que, o sea, platicamos con él obviamente antes, nos pusimos de acuerdo, estuvimos en un evento juntes. Platicando pues sobre temas obviamente relacionados a la sexualidad y relacionados principalmente al género, y el tema que dio él, yo me quedé como wey, wow. Y un amigo hombre que se metió a la conferencia sí se quedó como no mames, o sea, se cuestionó un chingo de cosas. Y después hablé con Fer y le dije, güey, Fer, está Miguel, no sé qué, métete. Y entre
porque bla, cabe bla, aclarar que yo, fan número uno de Machos a Hombres, fan número uno del podcast y de todo el trabajo que hacen, es creo que mi cuenta favorita de Instagram, de mis cuentas favoritas. Y yo le decía a Andy, tenemos que hablar de este tema, ¿no? Tenemos que invitar a alguien que nos dé su punto de vista de este tema. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, Miguel.
Y es que lejos nos dimos cuenta justo la temporada pasada que también te platicamos a ti, Miguel, por teléfono, que cuando trajimos a tres invitados hombres, que fue Mateo Borga, Alan y Alfredo, mi novio, como que tuvieron muchísimo punch, o sea, como que muchísimas mujeres los escucharon, porque obviamente era esta pues no, una masculinidad no tóxica, ¿no? O por lo menos masculinidad en deconstrucción, y llamó muchísimo, y jaló muchísimo, y entonces creemos, Fer y yo, justo por los episodios que ya escucharon ustedes antes, sobre todo por el episodio que abrió a la segunda temporada del Hilo Rosa, tenemos que también nosotras como escuchar, aprender, saber qué es una masculinidad tóxica, porque es un término que escuchamos todo el tiempo por todos lados, pero, híjole, a mí yo tengo un conflicto ahí un poco con la palabra tóxico, porque pues...
Psicólogas.
Sí, porque psicólogas no es un alimento que te va a matar, igual y sí, igual y no, pero justo de esto, Miguel, ¿qué, nos podrías dar tú algún significado de qué es una masculinidad tóxica? O sea, este pues, término que está como muy así, como de moda, de, ay, masculinidad tóxica, qué tóxica persona.
Exacto. Hablamos de toxicidad un poco en los términos quizás a los que tú estabas refiriendo. Estamos hablando de elementos que en el corto, mediano y largo plazo van teniendo efectos y efectos negativos en la vida, en el desarrollo y en la realización de las personas. Cuando hablamos de masculinidades tóxicas, estamos hablando de elementos de nuestra performatividad, es decir, de cómo somos varones, cómo actuamos como varones, pero que acaban impidiendo, limitando ejercicios plenos de derechos para las mujeres principalmente, pero también para otros, ¿no? Esto es un énfasis que hago siempre. La masculinidad tóxica afecta tanto a varones como a mujeres, principalmente a las mujeres, y ese es el elemento que tenemos que colocar acá, porque ese es el horizonte.
Perdón, a cualquiera que se salga de lo esperado, ¿no? De la norma social que impone el patriarcado, ¿no? Y la heteronormatividad.
Totalmente. Entonces, ¿ejemplos? Cualquier varón que se sale de la norma. Es decir, por ejemplo, un varón migrante, LGBT, un varón como con pocos rasgos de esta masculinidad hegemónica, es decir, afeminado, con un cuerpo un poco más andrógino, ¿no? Estos acaban decantando, digamos, en esa suerte de masculinidades que son rechazadas por la hegemonía. Como es un valor superior que detenta poder, que detenta dominación, que detenta superioridad, pues todas estas masculinidades van a estar allá. Los varones trans, ¿no? Las mujeres trans, en fin, como todas esas construcciones que salen de la norma del binomio.
Perfecto. Y entonces, en este tema de las nuevas masculinidades o diversas masculinidades, ¿qué sería para ti este término?
Pues mira, lo primero que creo que es importantísimo colocar, a ver, no son nuevas masculinidades porque no es nada nuevo, no es nada que se haya inventado ahorita, ¿no? Sí son masculinidades y les llamamos positivas y les llamamos nuevas algunos, en el sentido de que queremos distinguirlas frente a las otras que le joden la vida a las personas, las otras que son violentas, discriminadoras, que acaban excluyendo, que acaban sí, potenciando la violencia, digamos, frente a otras personas. Entonces, en ese sentido estamos hablando de nuevas formas, nuevas prácticas, nuevos ejercicios de la masculinidad desde horizontes mucho más igualitarios, mucho más diversos, mucho más abiertos. Hombres que precisamente se abren a esta experiencia de ser personas y de reconocer en los demás también esta entidad de ser persona sin ningún tipo de nota ni de característica especial, ¿no? Nos relacionamos iguales con iguales.
Ahí me surge esta duda que la hablo muchísimo con mis amigos hombres, que es como, está increíble el significado, ¿no? O sea, esta parte de más equidad y todo el tema igualitario, pero evidentemente tú, supongo que eres parte de estas masculinidades positivas, pero aún así, por el hecho de vivir en la sociedad heteronormal y patriarcal mierdera en la que vivimos, tienes privilegios, ¿no?
Manténgalo, sí.
Y vas a tener los privilegios, ¿no?
Totalmente.
A mí me entra la duda de, puta, entonces, ¿cómo puede un hombre aliarse? ¿Cómo puede un hombre apoyar al movimiento feminista? ¿Cómo puede un hombre con todas estas masculinidades positivas hacerlo si aún así tiene ese privilegio? O sea, porque un amigo me decía, puta, es que renuncio a mis privilegios. Pero eso se me hace súper utópico. ¿Cómo carajos vas a renunciar a un privilegio siendo un hombre heterosexual cisgénero en México? Y aparte de cierto nivel socioeconómico, ¿no? O sea, ahí me entra mucho esta parte de, puta, pero aún así tienes un privilegio, ¿no? ¿Cómo usamos este privilegio al favor del feminismo, de nuevas masculinidades? No sé.
Sí, yo creo que lo primero, una de las primeras tareas de este proceso de deconstrucción de la masculinidad tiene que ver con el tema de reconocer tus privilegios. Es decir, los varones, muchos de los varones, somos incapaces de detectar este privilegio, ¿no? Creemos exactamente que todos vivimos y sentimos y padecemos la misma realidad en el mismo sentido, ¿no? Para mí, cruzar a tomar un taxi a esta avenida representa exactamente lo mismo, pensaría yo desde esta lógica, que para cualquier otro hombre. Y no es cierto. Porque si yo fuera un hombre que estoy vestido como una persona drag o alguna, tengo mucho más riesgo en el momento que cruzo esa calle. Entonces, lo primero que hay que hacer es detectar que existen estos privilegios y que en función de estos privilegios padecemos, digamos, esta violencia y esta discriminación y estos efectos de manera distinta, de manera diferenciada. Lo segundo, y que es un poco la respuesta a lo de tu amigo, es, una vez que los detecto, pensar cómo puedo usar muchos de estos privilegios para justo aliarme y trabajar en este horizonte en el que estamos hablando. Y eso lo decimos muchísimo a propósito de, por ejemplo, si soy un varón, pero al mismo tiempo soy académico y doy clases en un colegio a chavos de prepa, puedo utilizar ese privilegio de dar la clase utilizando contenidos que no solamente sean privilegiadamente de varones, mostrando las diferencias. Yo que enseño derecho, por ejemplo, una de mis tareas en la clase es que los alumnos puedan ver que el derecho no es impermeable al género, es decir, está permeado de sexismo, de clasismo y de una suerte de lógica capitalista que acaba imponiendo, ¿no?, una dinámica en la manera como entendemos el derecho. Entonces, si los alumnos son capaces de entender que dentro de ese derecho existe una construcción y que esa construcción le acaba jodiendo la vida a las personas, pues entonces podemos utilizarlo de otra manera. Abogados y abogadas feministas pueden hacer uso del derecho, que es una herramienta privilegiadamente heteropatriarcal y hegemónica, para liberar a las personas, para poder utilizarla para reconocer derechos, y entonces podemos hablar de matrimonios igualitarios, de adopción, podemos hablar de muchas otras esferas.
Oye, y ahorita que dijiste abogados feministas, ¿tú crees que los hombres puedan ser feministas?
Es una discusión bien interesante, Fer, y pones ahí una...
Pues hay que entrar.
Yo creo que de entrada, a ver, el feminismo es una opción y es una posición política frente a algo, ¿no? En ese sentido, como posición, me parece que, por supuesto, podemos, cualquier persona puede pretender, digamos, a tener esta posición en favor de la igualdad, en favor del respeto y del reconocimiento de derechos para todas, sin discriminación. Pero hablando en concreto de los movimientos feministas y de la agenda feminista, creo que ahí sí el sujeto político son las mujeres y los varones solamente jugamos un papel como aliados de ese movimiento, ¿no? Sí. Nos sumamos a ese movimiento tanto cuanto podemos generar procesos a favor del movimiento, pero ojo, y eso es una cosa bastante importante para que los varones lo reconozcamos, ojo, nunca queriendo tener ni el protagonismo ni la titularidad de ese movimiento, claro. Porque ese lugar lo tienen las mujeres. Aunque nos pongamos tacones y nos pongamos una falda para la marcha, ¿no? El lugar, las calles y la protesta son para y de las mujeres.
Justo yo recuerdo un caso que a mí, híjole, yo, para las personas, igual les voy a cansar a todas, todos y todas, pero yo lloro todo el tiempo de todo. Y este caso que vi en la última marcha, justo antes de la pandemia, que era un señor, porque era de la de mi papá, 60 y tantos, que, o sea, yo vi, obviamente lloré porque me puse ahí, vi como si fuera mi papá, que el señor tenía una pancarta de que le mataron a su hija y a su esposa. Y estaba ahí en la marcha con ellas, gritando y diciendo, puta madre, me quitaron a mis dos mujeres y sigue habiendo esta impunidad, nadie hace nada, apoyando esto, y muchísimas mujeres lo sacaron, así a madrazos, ¿no? Y a brillantinazos, y ahí yo me quedé como, güey, ¿cómo? O sea, entonces ahí empecé yo a entrar en conflicto, como, güey, pero él no está queriendo ser el protagonista de la marcha, sino su mensaje todo el tiempo era de, güey, me quitaron a mi hija y a mi esposa, y siguen sin hacer nada, como a todas las mujeres que les han quitado la vida y siguen sin hacer nada, ¿no? O sea, no sé si vaya un poco para ahí el mensaje que acabas de decir ahorita, pero ahí yo no lo vi como un protagonismo, ¿sabes? Sino fue como, está ayudando ahí, está destrozado porque no le quitaron a su esposa y a su hija hace un mes, ¿no? Pero por otro lado, pues obviamente yo puedo entender perfecto esta parte de
espacios seguros.
Exacto.
De generar espacios seguros en las marchas, exacto, al frente sobre todo en las marchas, ¿no? Creo que eso es como lo importante, el entender por qué es importante que haya esta diferenciación, uh-huh, entre el protagonismo y quienes están ahí. Ellos también son protagonistas, pues, porque pues sí son afectados directamente, pero en espacios que luego son alternos, ¿no? Y yo tengo una idea, un pensamiento no tan popular, que yo digo, a mí sí me gustaría que llegara un punto en el que los hombres puedan nombrarse feministas, o sea, sí, sería ideal, sería lo mejor que podría pasarle al movimiento, ¿no? Criar niños feministas, pero creo que ahorita en México, en la situación en la que estamos, en el mundo en general, como vamos, en el proceso en el que estamos, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? O sea, por ahora sí lo veo como algo irreal, pero claro que creo que es súper necesario, porque se me hace imposible un movimiento feminista que solo queramos cambiar a la mitad, ¿no? Y los demás que le hagan como puedan, o sea, no se puede. O sea, para mí, el hecho de unir fuerzas, uh-huh, y unir estas conversaciones, siento que vamos a llegar mucho más rápido. El proceso va a ser mucho más de empatía, de construcción juntos y juntas, ¿no? Entonces, por eso a mí, no me siento atacada, no me siento con miedo en un espacio con hombres, me interesa, ¿no?, que se generen estos espacios, y creo que eso es lo que ayuda al movimiento feminista.
Claro, por supuesto, y esa es un poco la lógica en la que creo que se ha planteado mucho del trabajo con varones, ¿no? Mucho del trabajo con varones, ojo, no es un asunto de mirarnos el ombligo y de autorreconocernos que somos unos machines, violentos, mala onda, no, sino es un asunto, es un ejercicio interno de revisión de mi práctica, de mis conductas, de mi ejercicio cotidiano, y de mirarlo, sí y solo sí, con un sentido que le dé a la agenda y a lo que coloca el movimiento feminista. Es decir, esa aspiración de igualdad, de plenitud, de vida libre sin violencia, es la que tiene que acabar inspirando mi reflexión y mi revisión crítica, digamos, interna. Y en función de eso, pues ciertamente necesitamos ambos, porque tenemos a la mitad de la población luchando por una causa y tenemos otra mitad que es importante porque es un sujeto activo de la violencia que tiene que entender que esa práctica le está trastocando la vida a las personas y que tiene que entender que esa práctica se puede modificar porque ha sido una enseñanza que históricamente no ha cuestionado, y entonces desde ahí podemos construir algo. La cosa se complejiza, por supuesto, pero ojo, no es la agenda, es el movimiento y son cosas muy específicas del movimiento que van acabando y van acabando diciendo quién sí entra y quién no entra. También pasa lo mismo con las mujeres trans, ¿no? Hay colectivos feministas que no permiten entrar a las mujeres trans. Y es nuevamente un cuestionamiento. ¿Qué es lo que te hace mujer? Volvemos otra vez al biologismo, claro, pero esencialista, ¿no?
Y en ese tema creo que ni hay que meternos hoy porque es eterno, pero nuestra postura es, pues, transfobia y se acabó y no hay más, ¿no?
Y mujer...
Mujer es mujer, mujer, porque
trans,
dice que es mujer.
Trans, cis, lo que sea, es mujer. Pero independientemente de eso, lo que te iba yo a comentar ahorita, que dijiste que el mismo movimiento trastoca a todas las personas, digo, el mismo machismo, ¿no? Uh-huh. Y hasta el mismo hombre, que muchas veces el hombre no se da cuenta que lo está jodiendo el mismo machismo, pero yo hablamos hace 2 episodios sobre cómo neta, escucho yo amigas, mi papá tiene 60 y pelos, y los papás de mis amigas igual, escucho a mis amigas decir, no, güey, mi papá ha llorado 2 veces en toda su vida, y yo como, cabrón, eso no está bien, o sea, eso... ¿Cómo crees que, puta, o sea, es que yo no me imagino, yo, sin llorar, sin expresar lo que siento, sin verme vulnerable ante otro, sin decir, necesito que alguien me apapache y necesito el hombro de Fer para llorar aquí al lado. Y no, y creo que estos mismos hombres no se dan cuenta que eso no, o sea, puta madre, que eso afecta, que ahí están los porcentajes de suicidio más altos en los hombres, ahí están los paros cardíacos en los hombres, ahí está, ¿no? O sea, está muy cabrón cómo afecta a niveles de salud física.
Y que la falta de esta parte de educación de las emociones y de la empatía y de toda esta forma en que se les educa a los hombres y en ese rol, ni siquiera no les permite, ¿no?, darse cuenta de esto. Y ahí yo me pregunto cómo tú empezaste en esto, cómo tú te diste cuenta de que había algo que tenías que cambiar, que había algo que tenías que mejorar o deconstruir.
Sí, cuando empiezas con todo este proceso, justo es, cuando empiezas con los procesos de deconstrucción, o sea, nunca hay un momento como que digas tú, aquí empecé, ¿no? Lo que sí hay es un episodio de tu vida que te hace pensar y te hace reflexionar que, pues que no está bien que sigas siendo esto así y que no está bien que tú mismo, que te estás dando cuenta de estas conductas, no las intentes cambiar. Y el mío fue mi reflexión en torno a la paternidad, ¿no? El tema de hacerme padre y de ser padre de un niño y de una niña, justo me hizo meterme en este asunto de preguntarme si quería yo seguir siendo el mismo hombre que han sido mi papá, mi abuelo, mis bisabuelos, o si quería yo hacer un cambio radical. Empezamos con esta apuesta radical de decir, a ver, lo primero que hicimos fue cortar con el tema del nombre, ¿no? Decidimos un cambio de nombre, porque el nombre tiene una carga simbólica muy fuerte para las personas. Entonces decidimos cortar con esa parte y fue una cosa. Yo me llamo Miguel, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos nos llamamos porque de ahí es el apellido. Entonces decidimos cambiarlo y en ese cambio hay una ruptura y esa ruptura implicó tal cual estos otros ejercicios, ¿no? Paternidades mucho más cercanas, mucho más afectivas, presentes, de cuidado, ¿no? Y por ahí va un poco la cosa. Claro, puedo ser un varón y puedo no tener hijos y puedo entrar en este mismo proceso, en función de mi pareja o incluso en función de mí mismo. Ojo, es un tema en el que yo mismo reconozco la necesidad de hacerlo y que muchas personas a mi alrededor se ven beneficiadas.
Ok, claro. Y dentro de todo este proceso, a partir de ese episodio que tuviste, ¿cuáles han sido los retos más grandes que has tenido en todos estos años? Porque supóngome yo que llevas varios años en este proceso, supóngome yo.
Sí, ya un rato, pues por supuesto, o sea, pasar por ejemplo, un proceso de separación, pues tuvo toda esta reflexión de decir, pues por lo menos preguntarme yo mismo si en esta lógica de este nuevo modelo había tenido sentido, ¿no? Como esta reflexión como más crítica de si valió la pena, si tuvo sentido, por qué. Te voy a decir que otra cosa que también está colocada ahí, independientemente del tema de la deconstrucción, hay una serie de expectativas en la gente a tu alrededor, ¿no? La gente a tu alrededor espera cosas de ti. Y cuando tú abdicas a esta representación, abdicas también a ser el hombre en la vida, o por lo menos ser el hombre protagónico en la vida de tu significant other, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí también hay un proceso de deconstrucción. Tú, Andrea, tú, Fernanda, pues también tienen un ejercicio de deconstrucción de todas las expectativas en función de la pareja que tienes enfrente. Y entonces, en esa lógica, mi pregunta fue, chinga, ¿valió la pena? ¿No valió la pena? ¿No? Y bueno, en el corte de caja valió y valió muchísimo la pena, ¿no? Ya luego voy a tener otras expresiones donde voy a encontrar que tiene mucho sentido y que lo estoy viviendo plenamente, pero hasta ese momento sí me hizo preguntarme, porque en la otra lógica hubiera sido más fácil, hubiéramos vivido seguramente mucho más tiempo juntos, ya sabes, ¿no? Como en esta, pero aquí no, aquí sí había que ser críticos, sí había que ser honestos y sinceros en la pregunta al otro de si estaba contenta, si estabas contento, y de tomar una decisión juntos. Entonces, por ahí un poco pues, fue la prueba de fuego.
Pero a ver, esto también que tú dices me parece muy importante. Tú, nosotras mujeres, al no cumplir lo esperado como mujeres en la sociedad de México, etcétera, etcétera, cuando nos salimos de esta norma, la verdad es que ganamos mucho, ¿no? Al tomar autoridad sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, perdemos otras cosas, pero creo que lo que ganamos es tanto que
no te das cuenta.
Que hasta dices, qué bueno que perdí eso, porque eso ya no lo valoro, ¿no? Eso ya veo por qué lo necesitaba y ahora ya no lo necesito. ¿Tú cómo lo vives? Porque ustedes tienen el privilegio y la verdad es que salirte de esta masculinidad esperada es perder privilegios, perder esa, pues sí, como esa aceptación social que ya tenías de cajón. Entonces, ¿cómo se vive eso, no? Porque creo que eso es lo que muchas veces limita el que los hombres quieran ver que es importante para ellos también salirse de esto. Creo que...
Pierdes privilegios, cierto, ¿no? O sea, sí hay una suerte de pérdida, pero ojo, en esta lógica, por lo menos como están dadas la lógica económica en términos del binomio de género, en realidad es básicamente hasta como una inversión, ¿no? Eso también es otra cosa que tenemos que hacer mucha reflexión en el día a día, porque un varón que está en un proceso de deconstrucción luego acaba siendo más privilegiado que incluso cuando era un varón heteronormado, ¿no? ¿Por qué? Porque cobra más visibilidad, porque cobra más protagonismo en otras escenas donde no están los hombres y donde no compite con otros hombres, ¿no? Entonces, eso hay que tratar también de ser como muy conscientes y muy críticos. Y luego la otra, la que te decía, sí es cierto, o sea, a ver, hay una suerte como de pérdida, pero hay una ganancia enorme. Por ejemplo, yo sí puedo decir que a lo largo de todo este proceso hay una ganancia en muchas dimensiones de mi vida personal, por ejemplo, ¿no? En las relaciones, la posibilidad de abrirme a tener relaciones y relaciones afectivas muy cercanas con otras personas, con mujeres, con personas trans, ¿no? Eso es una cosa valiosísima. Si yo me hubiera quedado en el privilegio de la heteronorma, probablemente mis amigos serían parejitas iguales que yo, ¿no? Entonces, esta apertura me da esa posibilidad, me da la posibilidad de abrirme y de conocer otras realidades y de yo, desde esas realidades, preguntarme por la mía. Me da la posibilidad de ser un hombre muchísimo más afectivo, cercano, presente, que cuida, que, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, una de las cosas que creo que muchos estuvimos reflexionando a propósito de el tema del autocuidado, ¿no? O sea, yo estaba bien a bien. A lo largo de todo este proceso he logrado como tener una funcionalidad muy práctica de vida en casa, ¿no? No solamente de trabajar, sino de cuidar muchos otros aspectos que tienen que ver con el aseo, el cuidado de la casa, la cocina, en fin, estas cosas. Y esa es también una ganancia. Y la tercera que yo le metería y que tiene que ver también con este asunto es, y ojo, aquí hay una pregunta interesante, por ejemplo, me he metido con menos trampas a la lógica esta truculenta del amor romántico y me he podido, ¿no?, establecer como relaciones mucho más horizontales con las personas con las que me siento afectado y poderlo contar, decir y colocar de esa manera, ¿no? Como que en la otra lógica, desde el privilegio, como que me iba así en tobogán hasta abajo. Y aquí no, aquí hay una cosa más platicada, más horizontal, más consensuada. Y al mismo tiempo es un reto grandote, porque probablemente yo ahora soy consciente de decir no necesito o no quiero estar en este momento en una relación. Cosa que antes me movía mucho esta expectativa social de tener que estar en una si no, no valía o si no, no era como muy reconocido.
Claro, como que ganamos lo mismo, ¿no? Ganamos muchas cosas, pero creo que en el punto de empezar, creo que es la clave, o sea, el punto de empezar a reconocer que te conviene adentrarte en este cambio, ahí es donde está difícil, ¿no? Al menos yo así lo percibo, como que en ese estado de no me doy cuenta cómo me está jodiendo el machismo, mi propio machismo, y solo me doy cuenta del privilegio que tengo, y lo demás son cosas mías que a mí me afectan, creo. O sea, como que cuando no sabes que es un, no eres consciente que es un problema más allá de ti, lo siento que se vive de esa forma, ¿no? ¿Cómo le haces para, como, o sea, ese momento a mí me causa mucha curiosidad, porque sí es tan padre, ¿no? Como podemos ver, ¿por qué a nadie le importa, a ningún hombre le interesa empezar en este camino? No, pues quiero básicamente decir, generalicé, pero como sí.
A la mayoría.
Sí, pues básicamente el sistema de incentivos que está allá afuera básicamente premia y reproduce premiar estos otros modelos. Por eso es como contrasentido proponer modelos alternativos, porque tienen un incentivo muy perverso, digamos, ¿no? Es como cuando hablamos del tema de comercio justo, ¿no? O sea, todos estamos felices del Black Friday o de las rebajas en el Amazon, pero no nos metamos a un tema de comercio justo, donde entonces tienes que preocuparte por cómo se produce aquello que estás consumiendo, por las horas y la tarea. Ahora en Estela Violeta me encantó, ves que nos regalaron una playera.
Las horas.
Decía la playera, me tomó 3 horas hacerla para ti, ¿no? Por ejemplo, esas cosas no son muy conscientes, o sea, compramos en Amazon con un clic sin necesariamente reflexionar quién está detrás, cómo está, más allá del producto, la inversión que hubo. Lo mismo pasa en esto, ¿no? Tenemos que salirnos de esta lógica para preguntarnos que esta nueva versión que queremos construir de masculinidad, pues tiene sus beneficios, pero ojo, pues el ejercicio práctico es difícil de entrada, porque tengo que averiguar y tengo que entender y comprender que hay un beneficio para las demás personas a mi alrededor. Ya después, con el tiempo, lo vas a ir viendo, ¿no? Pero en el modelo inicialmente, digamos, la primera inversión, pues sí, claro, todo el mundo dice, no manches, es que está el doble de caro, me sale más barato comprarlo en el Walmart, ¿no?
Claro, pues sí. Que al final del día sabes que a todos nos conviene, pero es más caro hacerlo desde el principio, o sea, comenzar ese sistema es más tardado, más caro, y al principio no te va a convenir, a la larga sí.
Oye, y como para ir cerrando un poco, yo también tengo mucha curiosidad en si, seguramente la respuesta es sí, y si sí, ¿por qué? Como si fuera cuestionario y exámenes. Si tu respuesta es sí, ¿por qué? ¿Ha cambiado tu forma de relacionarte con hombres heterosexuales cisgénero? O sea, y si sí, ¿cómo?
Por supuesto, ha cambiado, y no, ha cambiado en términos generales con cualquiera. Quítale los apellidos y los adjetivos. De entrada, con los primeros. Con los primeros que sí ha cambiado, o sea, ya no privilegio la relación con ellos, ni en el sentido práctico, digamos, por ejemplo, reconocer la toxicidad que tienen algunos de esos varones en mi historia, me permitió también decir, pues no quiero más de esa relación, ¿no? O sea, tampoco sentirme como impelido a que porque ya hay una relación de 25 años detrás, vamos a tenerla que seguir. No, finalmente yo tuve que tomar decisiones con alguna parte de mi historia, y esa sacarla, ¿no? Construir mi historia, eso me quedó clarísimo a mí, que la historia que yo comenzaba a construir empezaba conmigo. Por eso era tan radical, digamos, este proceso de deconstrucción. Y hacia atrás, pues tampoco me puedo hacer cargo de esa parte de allá atrás, ni es mi prioridad principal. Entonces, en principio, esa. La segunda es, los que sí están a mi alrededor, que no necesariamente son los más cercanos o sí son los más cercanos, pues ahí también hay un tema en el que yo sí reconozco que es importante mostrar todo lo que decías tú, por ejemplo, ¿no? Mostrar mi afectividad, mostrarle lo que siento, expresar lo que siento, ¿no? Como ser muy claro en este tipo de cuestiones. Y más allá, digamos, en el abanico, sí me ha ayudado mucho a poder conectarme, digamos, y esa es una cosa que, eso lo hice yo, no necesariamente lo tienen que hacer todos los varones, en este asunto de la deconstrucción, la posibilidad de conectarme y de dejarme afectar más allá del binomio hombre-mujer, ¿no? Entonces, poder tener relaciones muy cercanas, muy afectivas, muy, muy, muy profundas con varones y con mujeres, me parece que es también una de las ganancias en este proceso.
Claro, eso está muy interesante, porque creo que en el círculo un poquito, no igual, pero más o menos donde crecimos tú y yo, si era el club de Toby, así cabrón, ¿no? De hombres, y se lo hacían con hombres, y si eres mujer, el famoso, no existe amistad entre hombres y mujeres porque te la quieres coger. Eso a mí se me hace lo más heteronormado patriarcal del planeta, el decir, no existe relación de amistad entre hombres y mujeres porque hay tensión sexual de por medio, y es como, y te frena, o sea, te quita muchas posibilidades afectivas que puedas tener. O sea, yo tengo una de mis relaciones cercanas más cabronas en mi vida es con mi mejor amigo hombre, ¿no? Entonces, ahí es como, no sé, o sea, justo también se ven afectados ellos y muchas veces no se dan cuenta en eso. O sea, que se puede abrir su abanico de vínculos muy cabrón. O sea, porque ya estamos hablando de todo, ¿no? O sea, no solo de hombres y mujeres, sino todo lo que hay en medio de hombres y mujeres. Porque creo que hay...
Totalmente, y experimentar esto porque de verdad somos como muy primarios y muy básicos en la forma como formalizamos nuestras relaciones, ¿no? Un poco lo que decías tú ahorita, Andrea. Básicamente, si tenemos un interés o mostramos algún interés en una mujer, necesariamente estamos pensando en la cama, ¿no? Básicamente ese es el... Y si no es la cama, estamos pensando en una relación. Pero estamos pensando en eso, ¿no? Lo mismo pasa con los varones, ¿no? Es básicamente, si tengo un interés y muestro y demuestro mi interés, seguramente se va a interpretar exactamente lo mismo. Y el tema es romper esa parte y mostrar que hay muchas más posibilidades, que puedes tener una bestie y que es una chava, o que puede ser un chavo trans, o que puede ser un chavo LGBT, y de la misma manera puedes abrirte, ¿no?, al afecto, a mostrar tu cariño, a mostrar tu presencia, a mostrar tu interés, digamos, y sin más que eso, no hay necesidad de andar poniendo otra cosa en el contexto, porque así sucede en la vida real. El tema es que en la vida real funciona, pero como tenemos todas etiquetas, funcionamos en esa lógica desde la etiqueta. El tema es quitemos las etiquetas y abrámonos a la posibilidad de encontrar en la otra persona, sin género, encontrar esto. Un gran amigo, una gran amiga, una gran pareja en la cama, una gran persona con la cual subir, escalar una montaña, en fin. Como encontrarte esas otras posibilidades, porque también está padre, porque también aprendemos de eso y podemos... darnos la posibilidad de ser personas distintas en ese mismo contexto.
¿Y tú qué consejo les darías a las personas en general que escuchan esto? Porque en su mayoría sé que son mujeres, pero, por ejemplo, yo en algún momento de mi vida me caché en mi relación actual, que mi novio me dijo, voy a ir por un café con una amiga. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo? O sea, pero claro. Pero fue automático, ni lo pensé. Fue como, ¿cómo que una amiga? No, y en chinga yo el celo y el drama... Y luego me senté y dije, a ver, ¿qué pedo? O sea, pero ya es automático, está cabrón porque no, ya no lo pensé. O sea, fue como así, el no, te la voy a armar de pedo y no te voy a dejar y te voy a cuestionar todo. ¿Y por qué ella? ¿Qué le viste? Y luego me quedé sentada y dije, no, a ver, ¿qué? Digo, esto fue antes de toda la deconstrucción que traigo encima, o sea, pero como que para mí ahí fue como un no güey, no estoy bien, ¿no? Lo llevé a terapia. Lo trabajé en terapia casi por 2 años, el tema de los celos del control, pero no todo, o sea, ¿qué consejo le darías más allá de la terapia? Porque yo creo que ir a terapia y como que todas estas cosas que te resuenan es trabajarlas y deconstruirlas ahí, independientemente de eso, en su día a día, ¿qué consejo le darías a las personas para que en el momento como yo, ¿no?, que caigan en este pensamiento automático que dices, güey, sí lo estoy pensando así, o es como me enseñaron a pensar y me enseñaron a vincularme en una relación, o no, ¿no? O realmente lo quiero o no lo quiero.
Ya, pues yo, a ver, una de las herramientas que creo que son importantes es hacer este ejercicio como de autorreflexión interna, ¿no? Y lo segundo sería como de poder comunicar o de trasladar, digamos, esto que estoy pensando y reflexionando y analizando a como al contexto que estoy viviendo. O sea, esas cosas pasan, y pasan no solamente estando en el contexto de pareja, pasa contigo misma, o sea, tú misma, Andrea, tú misma, Fernanda, yo te invito a tomar un café, o las invito a cualquiera de ustedes dos, y en su cabecita ya está pensando cuál es mi intención de ese café, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde hay que, eso es lo primero que hay que hacer es darte cuenta que la cabeza empieza a darle vueltas, y que en esa dada de vueltas hay toda una construcción. Y lo segundo, si es posible, colocarlo y comunicarlo. Güey, a ver, el día que me lo dijiste, la verdad, la neta, esto pasó por mi cabeza, ¿no? Perdón, o lo que fuera, o quiero colocar esto porque quiero que lo sepas, porque así pasó. Y ya en el tema de pareja, pues es donde me parece que importantísimo que lo vayamos comunicando, porque lo que sirve es que entendamos cómo funcionan estos incentivos en función de la lógica del género, porque ese es uno de los privilegios, él puede ir a tomar un café sin tenerle que pedir más trámite a nadie. Claro. Tú no puedes ir a tomar un café porque sí hay un trámite que realizar, por lo menos hay que cruzar dos ventanillas. Entonces, hacer muestra o colocarlo frente a la mesa me parece que es una cosa padrísima. Oye, ¿sabes qué? Me hace pedo, pero voy a aprender a soltar, voy a tratar de soltar, voy a tratar de no sé qué. Y la parte más arriesgada, pues, es esta de decirme a mí misma de, pues, bueno, a final de cuentas, si va a tomar un café con una persona y esa persona le mueve el tapete o le hace algo, pues, ahora sí, ¿qué puedo hacer yo?
Claro.
¿No? Tampoco, ¿quién me dio pacuetes para retenerlo en mi vida o en mi historia, no? Claro, finalmente, él va a hacer lo que quiera.
Oye, y ya, última pregunta, ahora sí, para cerrar. ¿Qué le dirías a los tres hombres, que seguro no nos escucha ni uno, pero no importa, a esos hombres que esperemos algún día nos vean, que quieran empezar en este camino, pero les dé miedo, que los vean como menos hombres, que los vean como, no sé, ya sabes, como lo que seguramente se les pasa por la cabeza, que yo no me puedo imaginar ni la mitad, pero que sé que seguramente les da miedo o por algo no lo empiezan, ¿no? Porque tal vez piensan en lo que pueden perder o la forma en que va a cambiar la percepción que otros tienen de ellos. ¿Qué les dirías para, así, por dónde pueden empezar?
Yo les diría que se arriesguen, que se avienten ahora sí al tobogán completito y que se vayan hasta el fondo. Mira, ¿dónde podemos empezar? Pues un poco pueden empezar con las cosas que consumen, ¿no? Pueden seguir con su, ojo, pueden seguir consumiendo lo mismo, ¿no? Pueden ver, si quieren, pueden ver Betty la Fea. El tema es que al final sean capaces de ser críticos con lo que están viendo en el monitor frente a ellos, ¿no? Esta es la parte como muy importante. Pero ojo, obviamente yo sí diría, pues empiecen a leer autoras, empiecen a leer temas de feminismo, empiecen a leer, ¿no? Hay mucha literatura por ahí, hay una No Nacimos Machos, en fin, hay como muchas lecturas que te pueden ayudar. Hay herramientas de Machos a Hombres, es una gran herramienta que te ofrece. Hay un kit ahí del aliado, en fin, hay como muchos ejercicios donde pueden comenzar por la práctica, consumiendo, viendo y haciendo ejercicios que les vayan ayudando a ser conscientes. Y a la larga, y esto es importante que lo diga, que a la larga sí tiene un impacto como muy positivo, no solamente en tu vida, sino en la vida de la gente que está alrededor de ti. Sí hay un impacto, y hay un impacto y se puede ver y se puede notar fácilmente, ¿no? Y eso te va a ayudar también como para poder abrirte otras posibilidades y a ver, ¿no? Sentir como que te mueven el piso, ¿no? Yo hablaba mucho, en otro programa hablábamos mucho del tema de la sexualidad en los varones, ¿no? Y ustedes no estudiaron derecho, pero los que estudiamos derecho y derecho agrario entendemos que hay como zonas en las que pudiéramos dividir el cuerpo que tienen más valor y unas y otras menos valor, ¿no? Para los varones básicamente es esta y los genitales. Sí. Fuera de eso no existe mayor
no importa, cosa. No importa nada de lo que hay alrededor.
Uh-huh. Exacto, nada, no nada.
Gracias, pero no eso nunca.
Exacto. Por ejemplo, ahí tienes un gran tema de trabajar, ¿no? En abrir esos campos, en trabajar esos territorios recónditos, te vas a sorprender por la cantidad de lugares en los que no te imaginaste que podía pasar algo y pasa, ¿no? Entonces, hay como muchas dimensiones de tu vida que se va a ver muy potenciada. Y eso es lo que realmente, o sea, sí hay un tema de beneficio personal, pero también hay un tema de beneficio en las personas que te rodean y sobre todo en esta causa, ¿no? Si es un varón que quiere ser aliado feminista, pues todos los días, cada momento, cada práctica tiene que ser en ese eje del feminismo, si no, pues le está cagando al bote, ¿no? Pero se vale cagarla y se vale volver a intentarlo.
Y si no te importa a nadie más ni el movimiento feminista mínimo, sí hay un beneficio propio, ya lo vimos.
Para ti, claro, claro, de verdad, el terreno de la sexualidad creo que es una de las muestras más prácticas para los varones de esa parte, de verdad.
Cañón, uno, soy psicóloga y sexóloga y aparte de todas las redes sociales tengo mi consultorio privado y un chavillo de 21 años, a partir de lo que le pasó se dio cuenta de lo importante que es el feminismo para todas y todos. Porque el pobre tenía unos temas y unos problemas de disfunción eréctil inmenso, no orgánico, era acá, o sea, era un tema de yo tengo que cumplir y yo tengo que ser el macho semental que tengo que tener la erecta y súper dura todo el tiempo. Y obviamente la ansiedad se le fue directo al pene vaya erecciones a un güey de 21 años por meses y llegó conmigo con ataques de pánico. A partir de ahí se dio cuenta de lo importante que es, o sea, de los beneficios que le trae el feminismo a él, porque su novia, pues, ultrafeminista, ¿no? Él le decía como, güey, no, hasta que no lo vivió, o sea, lo vivió su genital, no se dio cuenta de verdad de lo importante que era. Y hay millones ahorita de chavitos con problemas de erección. Y es como, yo dudo que todo sea orgánico. No eres un señor de 70, eres un chavito de 21 que el machismo te está pegando así durísimo y lo tienes así observándote todo el tiempo.
Totalmente, totalmente. Y además, haces de la práctica sexual una hueva completa. Sí. Porque es básicamente un protocolo de 5 minutos, un acostón tirado, 10 minutos más y se acabó el tema, ¿no? Sí. ¿Y dónde queda toda la otra parte de construcción del momento, de vivir, de, ¿no?, del placer? Además, ese es todo otro tema, no es solamente el feminismo, también hay que deconstruir mucho como una culpa alrededor, ¿no? La sexualidad también mirada como este asunto de algo sucio desde la religiosidad o desde esta lógica judeocristiana. No, hay que vivir los cuerpos, plenamente, hay que vivir el placer y hay que vivir también dentro de esta lógica, pues, tu feminismo y tu apuesta feminista. Y esto tiene que ver un poco con esto, con asumir que no llevas el rol protagónico, con asumir el rol también de procurarle placer a otra persona, de darle placer a otra persona de maneras muy distintas y de incorporar a tu acervo y a tu repertorio también otras posibilidades. Eso también es importante. Y no pasa absolutamente nada. En De Machos tenemos muchas preguntas a propósito de varones que sienten, que quieren, que les gustaría. Y la respuesta es básicamente, si lo sientes, si lo quieres y te gustaría, aviéntate. ¿Cuál es el problema? Lo más es que vas a descubrir que ahí hay un potencial enorme de placer que quieres vivir y que no te quita un gramo de ser varón, sino claro, que te acerca mucho más a lo auténtico y a la persona que realmente eres, porque la otra resulta que no es tan real, porque la que es real está pidiéndote esa aproximación a esa otra persona, sin importar si es un güey, sin importar si es una mujer o sin importar que sea nada, ¿no? Sino solo el asunto de la afectación. Y por ahí podemos liberar como mucha reflexión a propósito de esto, que ha sido como muy impuesto. La heterosexualidad no existe, ha sido construida a fuerza de formalización. Nos formalizaron desde chiquitos a hacerlo y hacerlo de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pensar fuera de la caja, abrirnos a la experiencia. Y si no me gusta, no pasa absolutamente nada. No me gustó. Y ya ahí queda. O no me gusta y ni siquiera voy a decir no me gustó, pero respeto que a otros les guste y respeto que otros puedan encontrar placer ahí.
Totalmente.
Claro. Creo que es una chambota que tenemos tanto mujeres como hombres como miembros de este mundo porque pues justo no es una causa que divide. O sea, el machismo es algo que divide. El feminismo, exacto, pienso yo que no es algo que divide, es algo que creo que, digo, desde mi feminismo, estoy hablando de por lo menos lo del feminismo del hilo rosa y los valores del hilo rosa. Justo es esto de juntar, o sea, de mientras más seamos y mientras el movimiento sea más grande, mientras más aliados, mientras más estén atrás ayudándonos, creo que esto va a poder llegar a más lejos y más rápido. Miguel, muchas gracias de verdad, por esta conversación tan increíble que creo que muchísimos hombres deberían, obviamente mujeres y todo, pero también hombres deberían de escucharte, de escucharnos, de escuchar De Machos a Hombres. Ahorita, por favor, compártenos en dónde te pueden encontrar, absolutamente todas tus redes sociales, porfa, para que las pongamos aquí abajo.
Y último, yo quiero decir que, así como reflexión para los tres hombres que nos van a escuchar, que tomen responsabilidad de quiénes son, de su propia vida y de cómo afectan a otras personas, ¿no? Y pues muchísimas gracias de verdad, no solo por estar aquí, sino por todo el trabajo que haces, que compartes, ¿no? Que no solo es un trabajo propio, sino que lo compartes con en otros espacios y eso me parece súper valioso. Y pues ahora sí dinos, ¿dónde te podemos seguir?
Muchísimas gracias, Andrea y Fer. Me encuentran en Instagram como miguel.moguel, también me encuentran como Miguel Moguel en Twitter y en De Machos a Hombres, que ya conocen también la arroba. Estamos en Twitter y estamos en Instagram, principalmente en Instagram van a encontrar todos estos ejercicios y lo que quieran, de verdad hay un mensajito directo o algo y con mucho gusto les comparto bibliografía o de las cosas que tengo a la mano y que puedan servirles, con muchísimo gusto. Tenemos también por ahí, hay una cosa que me gusta mucho, que es, en De Machos puedes hacer preguntas así totalmente anónimas, hacer preguntas que te contestan abogados, abogadas, psicólogas, sexólogos, como para ayudarte a aclarar también si tienes alguna duda. Eso también ayuda mucho y bienvenidos. La verdad es que esa es la idea, ampliar esto y amplificar este movimiento.
Muchísimas buenísimo. Gracias.
Y a nosotras, como siempre, nos pueden encontrar en @elhilo_rosa en todas las redes sociales, o sea, en la única, Instagram. Y a mí me pueden encontrar como @AndyMartinDelCampo.
Y a mí como @FeministaA.
Y pues bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Nos vemos el lunes de la semana que viene. Y aquí las tres, les mandamos un beso súper consensuado en sus Anastasios.
Bye. Bye.